Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en tonteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Y bueno, les cuento, hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de política y salud. Voy a estar hablando en un minutito con Gabriela Vega Macius. Hay un taller de 30 horas para trabajadores de la construcción y queremos que nos explique un poquito mejor todo esto. Parece bastante bueno, queremos saber más al respecto. Pregunta para todos, ¿saben lo que es el COVID-19 persistente? El COVID persistente, en inglés le dicen el long COVID, el COVID largo. Pues bueno, Marta Chessy Barrera nos va a dar su testimonio. Hace más de un año que vive junto con COVID. Pues vamos a conocer también al costarricense Oscar, es amante del rock y voluntario que ayuda a que todos nos vacunemos. Y como si fuera poco, la periodista Amy Goodman dice que un enjambre de lobistas invade la COP26 en Glasgow. Se viene con todo el programa de hoy. Vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario les presento a Gabriela Vega. ¿Cómo estás, Gabriela? Tanto tiempo.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Perfectamente, perfectamente, y te veo divina. La luz del sol nos hace bien a todos, parece.
Claro que sí. Bueno, en el carro un poquito.
Y aunque sea la luz del otoño, la luz de invierno, el sol de invierno, sol de otoño, es mi favorito. Ese calorcito precioso, lo amamos. Y se nota diferencia entre sombra y sol. Pues están presentando un taller. Háblame un poco de este taller de la olla.
Bueno, primero, saludos a todos. Mariel, ante todo, gracias por la invitación, como siempre, y siempre apoyando los esfuerzos de la comunidad para podernos apoyar mutuamente. So, gracias a Radio Kingston. Bueno, este taller se ha llevado a cabo ahora gratis, pero ya anteriormente, los últimos 4 años, habíamos hecho talleres pequeños, pero eran más privados, con un maestro privado, muy corto. Y ahora que tenemos un poco más de conexión, que se han abierto las puertas gracias a Felipe Santos con el consulado mexicano, pues hemos tenido más información que podemos traer a la comunidad para que sea mucho más accesible, particularmente con esta situación económica que vivimos, traer lo que podamos para aliviar y las personas puedan tener, más bien los hombres puedan y las mujeres que trabajan en construcción puedan tener esta educación tan importante que lo necesitan más que nunca.
Bueno, es verdad que hay hombres y mujeres trabajando en la construcción. La casa nueva de Radio Kingston, nuestro nuevo edificio, ha sido hecho por manos de hombres y mujeres, y hemos tenido algunas de ellas en el programa. Estas 30 horas de olla, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Es obligatorio? ¿Cómo funciona?
Mira, no es obligatorio, pero es bien importante y bien necesario, porque esto es te da información. Es educarte acerca de cómo hacer mejor tu trabajo como contratista y tener tu seguridad como persona, cómo usar los materiales adecuadamente, qué precauciones tienes que tener. Es realmente personal, es una educación personal, y que cuando tú estés cuando hagas un contrato como dueño, puedas decirle a la persona con la que estás haciendo ese contrato, el dueño, que tú estás entrenado y calificado para poder hacer adecuadamente el trabajo que se te pide en construcción particularmente. Y es realmente es la base de la seguridad personal.
Exactamente. Bueno, OSHA específicamente se dedica a este tipo de temas. ¿Nos puedes hablar qué es OSHA?
Mariel, me agarraste ahorita con eso era Felipe, y no está aquí, y él es el, bueno, OSHA realmente es un entrenamiento de seguridad personal. Eso es lo que yo interpreto. Son los puntos que son reglamentos que el Departamento de Labor pide cuando se hace ya sea una construcción o ya sea, sí, más antes es enfocado en construcción, y a veces también lo hacen en salud.
Claro, pues acá tenemos, para los que están en Facebook Live, estamos compartiendo el flyer o el volante de este curso que empiezan el 6 de diciembre, va a ser virtual. Dice que hay que llamarlos para saber los horarios, pero ¿podrías darnos un poquito de detalles? ¿Son 30 horas, 2 horas cada día, o cómo funciona?
Bueno, estas 30 horas realmente, porque la primera vez que estamos trabajando con el consulado mexicano y un contrato que ellos tienen, se le está dando gratis a aquellos trabajadores y dueños que trabajan en construcción. Van a ser, por favor, no se equivoquen, porque empieza el 6 de diciembre, lo dice el boletín, pero realmente es completa una semana. Ajá. Lunes empieza de las 9:30 a la 1:00 p.m. y después prosigue martes, miércoles, jueves y viernes de las 8:30 de la mañana a las 5:00 p.m. termina. So, realmente es toda una semana, pero lo más importante que me gustaría que escuchara aquella comunidad que lo necesita es: vale la pena, porque es gratis y es educación que nadie te va a quitar. Te van a dar tu certificado, y aparte del certificado te van a dar tu tarjeta que dice 30 horas de entrenamiento.
Fantástico. Y sí, hay que por lo menos invertir el tiempo de esas 30 horas la semana del 6 de diciembre. Como dijiste, organizado por el Consulado de México, la Casa de Recursos Comunitarios, Radio Revolución. Saludos, Felipe Santos es una de las personas a las que se puede comunicar para inscribirse. También contigo, Gabriela, pasanos a qué número podemos llamarte,
sí, para anotarnos. Claro que sí. Mira, es bien importante tener un correo electrónico a aquellas personas que nos escuchan, también disponible para que se les mande el material. Vamos a tener un grupo de chat para que ustedes reciban todas las indicaciones, hagan todas sus preguntas, ya que tengamos a todos los participantes. Por favor, es importante su nombre y su apellido, como usted les gustaría que su tarjeta lo tenga. Su número de teléfono y su correo electrónico es súper importante. Y el número mío, donde lo pueden mandar, me pueden mandar texto o llamarme al área 845-518-4967. Lo vuelvo a repetir, 518-449-67 con el área 845.
Fantástico. O también le pueden mandar esa información a Felipe, cualquiera de los dos, para anotarse el teléfono de Felipe Santos, 845-380-7358. Entonces va a ser un curso virtual a través de Zoom por toda la semana del 6 de diciembre. ¿En español o en inglés va a ser el curso?
Va a ser todo en español.
¿Hay un cupo para de personas que pueden admitir o cómo es?
No, es ahora, es gracias por esta pregunta. Como lo dice el flyer y lo están viendo, perdón, el boletín lo están viendo, va a ser en Zoom, en su casita. Lo más importante tiene que estar, si usted empieza, es importante que usted termine, es porque si no, no va a recibir el certificado hasta que no termine el curso. Y va a ser en su casita, acomodado, en una buena, con su teléfono tal vez, mejor, preferiblemente su computadora para que vea todo el material.
¿Esto es un curso para trabajadores de la construcción, para empleadores o empleados de la construcción, o da igual?
Da igual. Son para dueños, para trabajadores, para que desee saber, o que hasta puede ser tú, si estás haciendo tu propia construcción y tienes tu propia casa, que la compraste, la quieres arreglar, ¿por qué no? Creo que es para todos, hasta para mí misma, para poder aprender un poco mejor y saber realmente, como tú me preguntaste anteriormente, ¿qué es OSHA? También yo lo voy a observar para ver y saber y educarnos un poquito mejor.
Fantástico. ¿Alguna otra cosa que te gustaría agregar el día de hoy, Gabriela?
No, muchísimas gracias. Al contrario, esto es un esfuerzo, la verdad que tarda bastante tiempo y esfuerzo tratar de brindar estas personas que colaboren a un solo lugar, comunidad, aprovechen, porque muchas veces no tenemos la oportunidad de educarnos o ir a una escuela y es difícil. Esta es una buena oportunidad que solamente es una vez. Si tenemos éxito y podemos traerla otra vez, con mucho gusto, pero es todo dependiendo del éxito que tengamos en esta clase.
Fantástico. Y esto típicamente se paga y esta vez están trayéndolo gratis. Aprovechen y en español. Muchísimas gracias, Gabriela. Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
¿Vas al cajero automático y solo esperas lo mejor? ¿El tema de la administración de dinero te pone ansioso? Hola, soy Leonel Soriano de Mid-Hudson Valley Federal Credit Union. Junto con People's Place, estamos ofreciendo viernes fiscales en español. El 19 de noviembre, elaboración de un presupuesto básico. El 3 de diciembre, comprensión del crédito. El 10 de diciembre, una clase para compra de casa por primera vez. Esto es viernes fiscal en People's Place, en español. Durante una hora, a partir de las 10:30 de la mañana, con un periodo de preguntas y respuestas al final. Es un programa gratuito y todos son bienvenidos. Se requieren máscaras. Para obtener más información, haz clic en el enlace Wellness Empowerment Center en peoplesplace.org.
Se vacunó, hay un juidero, pero para el que se vacunó hay un coro, pero para el que se vacunó hay un juidero, pero para el que se vacunó. Yo sé que molesta, yo sé que eso quilla, pero esos 2 minutos que te sientan en la silla, llega la doctora y te pone la jeringuilla y dentro de par de días vamos a andar sin mascarilla, así que anímate. Tú quieres salir para el teteo, apo, vete a vacunarte. Tú quieres que quiten el toque, apo, vete a vacunarte. Tú no quieres morir de COVID,
apo, vete a vacunarte.
Vacúnate, 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 vacúnate. Para el que se vacunó hay un juidero, pero para el que se vacunó hay un coro, pero para el que se vacunó hay un juidero, pero para el que se vacunó. Joven, ya es tiempo de salir de todo esto. Ve y vacúnate,
ve y vacúnate. Estamos matando de risa. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando una canción, Vacúnate, Dembow Mundial, Andreida. Ahí se me fue el nombre. Andreida Ogando, gracias por esa música. Acá nos matamos de risa, pero no solamente de risa, es importante porque el COVID-19 lamentablemente no es una risa. Y les quería presentar a Marta Jessy Barrera de la organización, la conocemos a través de los latinos en negocios, y da igual en qué trabajo tengas, COVID te puede llegar a ti también. Buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, aquí me gustó esa canción, aquí riéndome de eso.
Estaba bien divertida, pero tú tuviste COVID bien al principio de la pandemia, te estabas haciendo por Facebook cada día, vos estabas posteando cómo te sentías y pasaron los días, pasaron los meses y seguías con esta situación. Contanos un poquito.
Sí, es cierto. A mí me dio COVID en marzo de 2020, una semana antes que cerraron todo el estado. Todo era, it was brand new. Ninguno sabía, sí, you know, qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Es algo que nunca me voy a olvidar. Yo estaba en el trabajo, estaba bien cansada. Llegué a la casa y sentí algo bien feo que empezó de los pies y subió hasta la cabeza, y tenía fiebre por 11 días de 103, wow, dolor de cuerpo como nunca había sentido, y tenía COVID neumonía. I mean, yo estaba tratando de poner todo en un libro, así yo podía hablar con el doctor o hospital o quien podía hablar. Y tenía 32 síntomas de COVID, wow, en menos de un mes.
Mm-hmm. 32 síntomas. O sea, es que COVID para algunas personas es una fiebre, para algunas personas son 32 síntomas. ¿Cómo qué?
Yo tenía de todo. Tenía COVID neumonía, tenía tos, tenía dolor de garganta, no podía ver bien, tenía inflamación en el estómago, intestinos, el spleen, de todo un poco.
¿Estuviste internada, Marta?
No, todo esto fue al principio, y yo fui al hospital 4 veces, y 4 veces me dieron Tylenol y me dijeron que tenía que regresar a la casa porque habían tantas personas en el hospital. Me recuerdo viendo personas en el piso, todo estaba lleno, y dijeron que habían personas que estaban peor que yo, aunque yo ya no podía respirar, mi oxígeno había bajado a 86%, y cuando yo fui, me dijeron que en ese momento, como habían tantas personas, que solo estaban aceptando personas que tenían el oxígeno menos de 80. Entonces me mandaron a la casa.
Wow. ¿Y cómo te trataste a ti misma? ¿Tomaste Tylenol y qué más?
Rezando. Rezando todo el día, y me puse a pensar en todo que mis abuelitas hacían, las sopas, los tés, y yo dije, bueno, si trabajó para ellas en Guatemala, con todo lo que tenían en ese tiempo, yo dije, va a tener que trabajar, para mí ahora. So empecé a hacer los tés con jengibre, con naranja. También estaba haciendo ejercicios para los pulmones, salí al patio para que me dé, fresh aire. Aire. Uh-huh. Y mi hermana, que es enfermera, también la pusieron en el COVID unit desde el principio. Y ella
¿Dónde vive tu hermana, Marta? ¿También en el área, sí, de Condado de Orange?
Sí. Ella vive en Orange County y trabaja en St. Luke's. Y ella estaba viendo todo lo que estaba pasando, y ella notó que si nos quedamos sentados o durmiendo, ahí es donde ya no nos vamos a levantar. So cada hora me decía, vaya al patio, vaya, camine, que siga moviendo. Y eso, wow, es todo lo que yo hice. Estuve positiva con COVID por 64 días.
Wow. Y después de esos 60 días tuviste 11 días seguidos de fiebre más de 103, y después de esos 11 días de fiebre, tuviste los otros 30 síntomas de COVID que estabas mencionando. ¿Cómo es que estabas positiva de COVID 60 días? ¿Tenías todos los síntomas ese tiempo?
Sí, yo tenía todos los síntomas y cada semana era algo nuevo. A las 3 semanas fue cuando me dio COVID neumonía. So, la neumonía no vino desde el principio, era cada semana algo diferente. Y yo iba para que me hicieran los exámenes a ver si ya estaba negativa y siempre salía positive.
Wow. Y después de esos 60 días, ¿qué pasó con tu vida?
Bueno, yo pensé cuando me dijeron que ya estoy negative, que ya todo iba a estar bien, pero no, seguí con, you know, con problemas a los 3 meses. Todavía estaba mal y me dijeron que tenía ahora diabetes, neuropathy, fibromialgia y ¿qué? Tenía... Ya, todo por COVID, que yo no tenía nada de eso antes. Y tenía también daño en los 2 pulmones. No sé cómo decirlo en español, lesiones. Sí, tengo lesiones en los 2 pulmones y también en el cerebro. Wow. Y ahora hace un mes también con los ojos, tengo lesiones en los ojos. Y todo es por la inflamación que COVID me dio.
Wow. Bueno, no todo el mundo tiene estos síntomas debilitantes y persistentes. Dicen que una fracción muy pequeña de los cientos de millones de personas que tuvieron COVID todavía tienen estos síntomas a largo plazo. Sin embargo, es un problema de salud pública. Ahora que los doctores saben más, te están ayudando, hace un tiempo hablamos con alguien que estaba con un estudio de gente que tiene long COVID. No sé si tú o persistente, tú estás en algo así.
Sí, yo también. Al fin los doctores me están escuchando, porque al principio no decían, oh, you know, tal vez ya tenía diabetes y no lo sabía, pero no, yo sé que estaba bien.
Perdón, Marta, antes de tener COVID, tú te hacías los chequeos médicos cada año, todo, ¿sabías quién eres, cómo estabas?
Cada 6 meses me hacía un blood test. Ajá. Por, I have a thyroid problem.
Ajá, sí.
Entonces yo siempre tengo que ir para los exámenes. So, yo no tenía nada más, solo el problema con la tiroides.
Okay.
So, por eso es que yo sé que no tenía diabetes. Al fin, después de unos 6 meses, el doctor dijo que había chequeado todos los records y vio que sí, es cierto, yo no tenía nada antes de eso. Y al fin empezaron a ayudarme. Ahora estoy en 5 medicinas para todo lo que tengo malo. No. Pero me siento mejor, pero si no tomo la medicina, me siento como que... me está empezando COVID de nuevo.
Wow.
Yeah.
Uh-huh. ¿Has tenido otras personas, amigos o parientes que han pasado por COVID también?
Sí. Bueno, yo trabajo en un banco y tantas personas, clientes del banco que le dieron COVID y perdimos como 11 personas aquí en esta comunidad por COVID. Uno hace 2 meses, que fue un shock para todos aquí. Yeah.
Sí. Bueno, ahora que la vacuna está disponible, como que es como dicen un no-brainer, ¿no? ¿Qué piensas tú de la vacuna? ¿Te has vacunado?
Yo me vacuné en marzo y me acaban de dar el booster de Moderna. Como dijo, es un no-brainer. Necesitamos que todos vayan a vacunarse. Hicieron estas vacunas para ayudarnos, para tratar de terminar esta pandemia. They're free. No necesitan
son
nada.
Son gratis,
¿no? Sí. Son gratis, no necesita insurance, nada.
Perdón que dije una expresión. Perdón que dije una expresión en inglés. Es obvio, no-brainer. Es obvio, es evidente.
Yeah.
Sí.
Es
sí, hay gente que me dice, bueno, pero si me vacuno igual me va a dar COVID.
No, usted no quiere que le dé COVID. COVID ataca todos los órganos, todo el cuerpo, y está aquí para tratar de matarnos. La vacuna, la vaccine es para ayudarnos y para terminar esta pandemia, y todos, por favor, vayan a vacunarse.
Tal cual. Bueno, está la página de vaccinateulster.com acá en el condado de Ulster. Ahí tienen fechas para en el Best Buy, en el antiguo Best Buy, en el Hudson Valley Mall. Hay muchas oportunidades el 17, 19, 20 de noviembre, ahora mismo, este fin de semana. También están dando la vacuna pediátrica. Debo decir, mis niños ya están vacunados, y por lo menos la primera dosis en los niños más chiquitos. En Marlboro se están dando, esto es a través del condado, pero si van a esa página, abajo de todo dice búsqueda local por código postal, y ahí entras, pones tu código postal y te salen todos los lugares a 5 millas, 10 millas, 20 millas de distancia que tú quieras, donde se dan diferentes vacunas. Puedes elegir cuál querés, y ahí te dicen, en estas farmacias locales cerca de tu casa están vacunando. Y como dijiste, Marta, completamente gratis. Te agradezco muchísimo que hayas compartido tu testimonio en nuestro programa el día de hoy. Yo sé que es difícil, pero vi que hiciste casi un diario en Facebook contando día a día cómo te estaba yendo, y creo que dar ese testimonio es importante para que no le pase a otros. ¿Tienes algún consejo o alguna otra cosa que te gustaría decir?
Que tomen esto en serio. COVID es la peor experiencia, lo peor que puede pasar. No es el flu, no es, you know, algo que dice, oh, me va a pasar en una semana o dos. No, esto está aquí para matarnos. Y con el vaccine es la única manera que podemos terminar esto.
Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, Marta, y suerte con todo, y me alegro que estás en tratamiento y todo va para adelante, para mejor.
Gracias.
Hasta luego.
Si desea ayudar a sus vecinos, o si usted es un vecino en necesidad, visite la página de Facebook de Kingston New York Mutual Aid. La ayuda mutua es una manera de que nosotros, como miembros de la comunidad y vecinos, nos unamos para apoyarnos mutuamente. Únase a la página y publique un post indicando su necesidad, ya sea ayuda para comprar alimentos o para pagar una factura. Si tiene una discapacidad, es una persona mayor o necesita cualquier otro tipo de asistencia que su situación requiera. Y si tiene la capacidad y el tiempo para suplir cualquier necesidad que vea en la página y pueda responder, o si quiere ofrecer algún tipo de ayuda específica que aún no se ha solicitado, puede publicar sobre eso también. Eso es Kingston New York Mutual Aid en Facebook.
Fiori, soy Mariel Fiori, estamos escuchando La Carta de los Héroes del Silencio. Pero antes de contarles por qué estamos escuchando La Carta de los Héroes del Silencio, les quiero avisar un mensajito que nos acaba de dejar Karina Harrison Espada, de Caridades Católicas. Dejó un anuncio en el Facebook de La Voz con Mariel Fiori, en nuestro grupo de Facebook. Pueden ir a mirar ahí toda la información, pero les leo rápidamente lo que dice: que la Oficina de Servicios Legales de Inmigración de Caridades Católicas invita al próximo taller mañana miércoles a las 7 de la tarde. El tema será violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Van a dar información sobre cómo se manifiesta, cómo afecta a todos los miembros de la familia, qué derechos tienen los inmigrantes víctimas de violencia doméstica y dónde buscar ayuda. Este taller va a ser por Zoom, va a ser virtual, y entonces hay un enlace donde van a poder mirarlo, y vamos a compartir el enlace también en nuestro Facebook, acá en el Facebook Live de Radio Kingston. Gracias, Karina, por pasarnos esa información. Y sí, estábamos escuchando La Carta de los Héroes del Silencio, y así es como conocí yo a Oscar. Él simplemente Oscar. Así es como te conocí, gracias a los Héroes del Silencio, hace como un mes acá en Kingston. Buenos días, Oscar.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿cómo es que nos conocimos? Contale a la gente, ¿qué pasó?
Bueno, fue algo un poco cósmico, porque estábamos preparándonos para iniciar nuestro tarde vacunando en la iglesia de la Santa Cruz.
Sí.
Y yo escuchaba como que alguien estaba tocando los Héroes del Silencio, y digo, no es imposible, porque en serio, con toda la gente que yo conozco por aquí, no hay mucha gente que tocan su música, ¿ok? Entonces abrí la puerta y escuché que estaban ustedes tocándola, y mi curiosidad no me detuvo. Y fui y le estuve preguntando, ¿y cómo están tocando ustedes esta música? Y entonces él me contó y después me presentó con usted. Y esa fue nuestra, ¿cómo nos conocimos? Yeah.
Sí, una banda de rock española de la década del 90. Ya nos deschavamos la edad completamente. ¿Tú los viste en vivo a Los Héroes?
Sí, tuve la oportunidad de verlos dos veces en Costa Rica. Siempre que pasaba por ahí estaban. Y la última vez dijo Enrique Bunbury, este va a ser nuestro último tour y entonces, no. Pero yo quiero regresar aquí cuando esté como solista. Y pasó el tiempo y Enrique regresó a tocar él solito, increíble. Y yo tuve la oportunidad de estar por ahí. Una de las anécdotas es que al final del concierto me quería comprar una camiseta de él. Y entonces fui y ya casi no habían. Y entonces le digo, deme esta. Por favor, y a la par estaba un muchacho que le dijo, ay, mire, ¿le puede ser Enrique Bunbury que si por favor me la firma? Y yo pensé, oh, que eso es un sueño, qué estúpido, ¿cómo va a pedir eso? Y el muchacho de ventas la tomó, y cuando yo vi que la tomó, digo, no puede ser posible, entonces le di la mía.
Claro.
Y fue para un camerino, y estaba, me imagino, y llegó, y entonces el guitarrista...
Ajá, de Los no Héroes te firmó la camiseta.
Y aquí está la otra.
¿Eso en qué año fue, Oscar?
Oh my God, eso bastantes años, por lo menos más de 11 o 12 años atrás, mucho más. Y aquí está el logo de él.
Ajá, wow, Bunbury. Qué interesante, ¿cuántas veces lavaste esa camiseta?
Tengo que ser franco, por lo menos 7, en 10 años, por lo menos 7 veces.
¿La usás o la colgás de la pared? ¿Cómo haces? ¿La usás
No, la tengo guardadita. Es que tengo una... A cada concierto, me gusta mucho la música, entonces a cada concierto que voy, compro una camiseta, eso es como un recuerdo que va a quedar para siempre.
Ah, mira qué interesante.
Entonces, tengo una coleccioncita, entonces las camisetas de concierto se guardan con las camisetas de concierto. Y esta la estoy usando por hoy.
Fantástico. En el honor de que sabíamos que así nos conocimos gracias a Los Héroes del Silencio. Sí. ¿Qué otros grupos, qué otras bandas te gustan? Dijiste que te gusta mucho la música.
¿En español?
Sí, en español.
En español, podemos empezar con Bersuit Vergarabat, más hacia allá, su generis.
Argentinos, argentinos totales, sí.
Fito Páez, después se dividieron. Soda Stereo.
Wow.
Los Enanitos Verdes también los vi.
Wow, los viste en persona, wow.
Los Enanitos Verdes, Café Tacuba.
Bueno, ya cambiamos de país, bien, ok.
Y Control Machete, pero eso es por algunas México. Canciones, no soy súper, sino que algunas canciones me llaman mucho la atención. Y ¿quién más? Wow. Fito Páez, ya lo dije.
Un poco hace dos años. Hace dos años Fito Páez estuvo en el Carnegie Hall tocando, hizo un concierto en, sí, justo dos años, en noviembre del 2019, y ahí fuimos a verlo. Creo que fue uno de mis últimos conciertos en vivo. Y no es que sea fanática de Fito, pero bueno, digamos que era lo que había y estaba fantástico. Pero bueno, Oscar, del rock a las vacunas, contame un poquito, ¿qué es lo que haces con las vacunas?
Mi inicio fue cuando empezaron a solicitar por voluntarios. Mi esposa y yo me dijo, Oscar, ¿qué le parece si nos vamos y nos ofrecemos como voluntarios? Y estábamos pasando en ese momento tan oscuro que fue parte de la historia, el momento de la pandemia, y estábamos ya aburridos de estar aquí y nos salíamos y buscábamos qué hacer. Y mandamos nuestra solicitud, nos dijeron que sí, que claro. Y entonces el primer día fue increíble. El primer día fue, más que la vacuna, era como mi contacto social, era para ver otras personas. Y fue tan increíble que cómo estaban los preparativos hechos y cómo se estaban preparando, porque este fue como se empezó, el primero de los primeros días. Y y nos llamó mucho la atención y para mí era un poco más profundo porque cuando nos conocimos, yo creo que te hablé sobre un accidente de bicicleta que yo tuve.
Sí.
Ese fue muy chocante en muchas formas, físicas y mentales o psicológicas. Y entonces como los la gente de rescate, como ellos se presentaron y me ayudaron tanto, para mí era, ahora sí, es mi manera de darle algo a la comunidad, de pagarles a ellos de la forma que me atendieron y como me trataron. Ahora sí, yo tengo que hacer algo por esta comunidad. Y con ese pensamiento, te cuento que soy el voluntario con más horas en sus hombros, de veras.
Sí, yo te he visto en varias ocasiones. Cuando yo fui a vacunarme, cuando llevé a vacunar a mis hijos, cuando nos encontramos en ese evento, a Oscar lo ven con su chalequito verde y él, y no sé qué, tienes una tarjeta colgando del cuello, ID, y hay sí. El ID. Y siempre estás ahí levantando banderitas. ¿Qué es lo que haces? Contanos, sí. ¿En qué consiste tu trabajo? Porque siempre tienes una banderita, un color.
Yo soy el supervisor de Patient Flow. O sea, ajá, desde que usted entra en la puerta, nuestra misión es de hacer su espera que sea la mínima posible, que todo sea bien tranquilo, que sea como un fluido bien tranquilo, como ver un río pasando tranquilo. Eso es nuestra misión.
Representante de flujo de pacientes o coordinador de flujo de pacientes.
Sí, y yo estoy a cargo. A veces tengo un grupo que son como 10 personas y, aunque usted no lo crea, cada persona, cada trabajo que ellos tienen es tan importante para nosotros. ¿Quién lo guía para allá? ¿Quién lo guía para acá? Y hay la gente necesita mucha ayuda, porque ese es un momento muy interesante en cada persona, muy intenso, porque es la vacuna. De esta vacuna se ha estado hablando por tanto tiempo, y para usted o para yo es simplemente, ok, es una vacuna, pero mucha gente tiene que lidiar con sus cosas en su mente, lo que les han dicho. Hay mucha gente que ven que ya van a tener la vacuna, pero se han dado cuenta, oh, tengo algún familiar que se ha muerto por esto y él no tuvo la oportunidad. Ahora yo voy a tener la oportunidad. Es más que una simple vacuna. Tan es así que tenemos gente para como... Por si alguien tiene algún problema mental en ese momento, tenemos gente de mental health preparados para hablar con ellos todo en cualquier momento. Hay gente que también puede ser muy alérgica o es muy nerviosa para eso. Entonces tenemos que estar preparados para todo ese tipo. No es solamente la gente ve, eso es una vacuna, venga, se la ponen y se va. No. Esto es más profundo que una simple vacuna. Y el grupo que tenemos es... Todos son voluntarios y después de todo no pensábamos, porque nos llevamos también, no hay un ego, no hay una cuestión de decir estoy ganando tanto dinero y yo soy más importante, no, todos somos iguales, y entonces el que regresa ahí es porque de veras quiere estar ahí, ¿me entiendes?
Entonces, ¿cuántas horas al día le tienes que dedicar a este voluntariado?
No, usted escoge. A veces hay días que hay dos turnos o hay uno. Si usted, la persona quiere o alguien está interesado, puede hacer un turno que puede ser de 5 a 6 horas o 7 horas, o puede hacer uno doble que pueden ser 8, 10 o 12.
Wow.
Y ese sería un doble turno.
Wow.
Sí, pero ha sido como para mucha gente, eso ha sido como la luz al final del túnel después de un año tan oscuro. Eso fue una como una esperanza que hubo, ¿no?
Y sí, pero ahora estoy viendo que el condado está buscando voluntarios otra vez, porque se están dando las dosis de refuerzo, en inglés los boosters, se están haciendo las vacunas pediátricas para niños de 5 a 11 años. Debo decir, cuando fui ahí, hermoso cómo armaron la parte pediátrica, unos más chiquitito todo, con muchos stickers, con mucho color. Las personas que atendían, la persona que atendió a mi niño tenía puesto un chaleco de colores, era todo amable y bonito. Sí. Obviamente para los adultos también es amable y bonito, pero esto estaba pensando en la mente de los niños más chiquitos.
Sí.
Les regalaron un montón de cosas. Fue precioso.
¿Chocolates?
También, sí. La mamá dijo, elija uno. Pero eso, bueno, ya es parte de lo que los padres tenemos que hacer. Había chocolates, había juguitos, stickers, de todo. Les han dado a los
niños. Y eso es como para que ellos se distraigan. Toda esa decoración, mi esposa se fue temprano ese día y la puso ella.
Ajá.
Y a ella le gustó mucho eso y nos ha ayudado muchísimo también con esto. Y te iba a contar que me llenó mucho de sorpresa cuando la vi a usted, porque cuando la vi le digo, voy a hacer que haga esto de ella sola, para que tenga una experiencia que no vea que nadie le está ayudando, que nada más ella lo experimente propio. propiamente. Y me quedé mirándola cuando usted salió con los chiquitos y fue cuando llegué, pero me quería que pasara eso y le gustó cómo la atendieron, le gustó.
Fue perfecto, todo fantástico. Ahora, lo único que no me dieron es la próxima cita. Me dijeron que me va a llegar un email, no sé cuándo va a ser la próxima.
Posiblemente.
Tenemos que esperar.
Y si viste a esas enfermeras, ellas empiezan en la primera hora, a las 8, a veces a las 3, hasta el último paciente. Esto es lo que yo siempre digo a ellas. Y la sonrisa de ellas y la manera que atienden a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es este. Está, sí, está. Y eso nunca les pasa. Desde el primer paciente hasta el único, siempre los atienden igual. Tienen una energía increíble, Maribel.
Sí, la verdad que muy bien como nos trataron, y las otras veces que fui para mi propia vacuna también, para la sección de niños de 5 a 11, precioso, más muy, muy dedicado para los chicos, había una televisión con una película de Disney para que bien, mientras sí. Que tenés que esperar tus 15 minutos ahí, nadie se aburra, pero sí están buscando voluntarios y veo que también a los voluntarios, tanto médicos como no médicos, se les paga un estipendio. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto?
Sí, eso es para la gente que no está haciendo nada relacionado con enfermería, son $75. Y para la gente que como enfermeras o gente que tiene conocimiento en computación, pueden ser screeners, es los que hacen es que le toman los datos a la persona con mucho cuidado y después de eso se lo pasan a la enfermera. Ellos creo que son $100 y 200 por el doble y $100 por un share.
Ok, $75 es un estipendio por ser voluntario por un turno de 5 o 6 horas, algo así.
Sí, y pero eso es a la gente que no es médico, por ejemplo, que nos ayudan a nosotros. También hay espacio para observación, que es cuando después que a usted le ponen su vacuna, que le sentaron en aquellas sillas, tiene que esperarse por 15 o 30 minutos. Entonces necesitamos voluntarios que ahí van aprendiendo, ahí se les van dando un poco de información, que estén a no es que solo la gente se siente ahí están siendo observados. Pues, tienen alguna alergia o de un momento a otro pueden presentar una alergia o pueden sentirse mal, entonces ellos tienen que estarlos observando y tomarles el tiempo de cuánto están ahí. Si le dieron una hoja azul, 15 minutos, y si le dieron una hoja amarilla se queda por 30 minutos. Eso es por si tienen algún problema de salud o
fantástico.
Alguna situación de alergia. También hay logísticas, que es la persona que cuando alguna enfermera necesita algo, levantan una bandera, entonces usted lleva lo que, con esa banderita llega a la mesa de ellos y le pregunta qué es lo que quieren, entonces ellos le dicen, tráigame, por ejemplo, más vacunas, tráigame más jeringas o más papel con alcohol o más algodones o más guantes. Entonces la función de esa persona es de ir a donde está la bodega cerca de nosotros y les trae eso, y después se queda por allá y ve hasta que alguien levante una banderita más y va y le pide y le pregunta qué es lo
que yo creo que me anotaría en esa, porque me encanta ir y a venir de acá para allá.
Eso es, sí.
En esa me anoto yo, ir y venir, tum, 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 resolviendo sí. Agujeros.
Como experiencia fantástico. Muy importante, Maribel. Y sí. Y otra cosa, esto es parte de la historia, entonces estamos siendo parte de la historia, ¿no? Y es muy interesante. Para mí los primeros días era increíble, porque cuando yo me venía para la casa, tanta gente te da bendiciones y te da gracias, que yo pienso que nosotros somos los que más ganamos, porque se viene para la casa cargando tantas bendiciones y tantas gracias, que es increíble. Y se ven situaciones donde usted dice, no, ¿cómo estamos nosotros de bien? De ver otras personas que de veras necesitan ayuda para venir a vacunarse. Es increíble. Sí. Esto ha sido una de mis mejores experiencias. Y si yo te dijera, he hecho trabajos de tanto, tan, tan diferentes, y este es el que más te llega al corazón, porque es algo para la comunidad y estás ayudando a la comunidad. Y si me dejas decirlo, a veces llega gente, hispanos, que no entienden nada de español, y yo les explico.
O nada de inglés.
Exactamente, discúlpame.
Sí.
Y yo les explico esto a mis compañeros. Imagínense que ustedes le van a poner esta vacuna que en todo el mundo se habla, que esa vacuna le va a ayudar tantísimo, y lo pongan en un lugar lleno de gente y que usted no entienda lo que la gente está diciendo. ¿Me entiende? Y nosotros somos el único canal para que ellos entiendan. Esto nunca lo había hecho en mi vida, usar mi español para ayudarle a un latino de esta forma. Y ellos hacen y te lo que les diga porque te creen, porque es el único canal de comunicación, ¿me entiendes?
Te iba a preguntar, ¿cómo estamos de voluntarios hispanohablantes? ¿Se necesitan?
Tenemos dos muchachas que lo que yo les agradezco es la voluntad tan grande, porque ellas de lo poquito que han aprendido, ellas lo usan en lo que aprendieron en la escuela o lo que aprendieron en algunos paseos que hicieron y estuvieron en algún país latino aprendiendo español. Dos, mi esposa y yo.
Wow, o sea que se necesitan voluntarios hispanohablantes, bilingües.
Sí, y si no hay quien que con quien ayudarle, pues pueden ayudarnos a nosotros a hacer algo diferente.
De más está decir que los voluntarios tienen que estar vacunados o da igual.
Absolutamente, okay. Porque okay. Van a estar en un lugar que van a estar expuestos a eso, ¿no?
Claro.
Pero se trabaja con mucho cuidado, todo se esteriliza, pero sí, no solo eso, si no ese día no le traducen a nadie, nos pueden ayudar en logísticas o con pacientes, siempre algo hay que hacer.
¿La única manera para anotarse como voluntario yendo a la página web o hay un teléfono donde uno puede llamar?
A la página web y hacen su solicitud.
Bárbaro.
Y es muy importante que digan hablo español o también yo no hablo español, inglés. Eso es una partecita muy importante. Y claro, no tienen que tener experiencia en nada. Solamente si están interesados en ser screeners, que sepan un poquito, que sepan algo de computación, ¿no? Porque van a estar ahí con la computadora, pero si no pueden estar en el piso.
Ok, fantástico. Bueno, Oscar, me encanta todo lo que nos contaste. Viva el rock and roll, vivan las vacunas. Felicidades por todas las horas que has sido voluntario. Necesitamos más Oscars por ahí.
Gracias, muchas gracias. Fue un placer. Gracias por invitarme.
Hasta pronto.
Chao.
El Departamento de Salud Mental del Condado de Ulster y otras organizaciones del área están presentando una conversación comunitaria para la comunidad BIPOC. El miércoles 17 de noviembre de 6 a 8 p.m. en el Old Dutch Church. Como proveedores de servicios de la salud mental, están creando un espacio donde pueden escuchar las necesidades y preocupaciones de la comunidad BIPOC. Y quieren saber cuáles son algunas de las preocupaciones o factores estresantes más urgentes que tú te enfrentas. Así como las personas que amas y la comunidad de este momento. ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? Esta es una conversación comunitaria para la comunidad BIPOC. Miércoles 17 de noviembre, de 6 a 8 en el Old Dutch Church, en el 272 de Wall Street en Kingston. Este es un momento para que nuestra comunidad se una para conocer las preocupaciones de los demás y construir una comunidad sustentable. Este evento es en inglés. Para obtener más información, haga clic en eventos en ywcaulstercounty.org.
Bajo la ley del oro, Yuye de negro, su manifiesto, guerrillero oculto, estamos resistiendo.
Eres la culebra que la desgracia ajena celebra. La ideología del capitalismo solo puede evitar una mente enferma. Formaste ejércitos, esta película tiene los créditos y los revolucionarios méritos quedan en los inéditos. América es Américo, al robo no hay cálculo numérico. Si solo América, la clase del crédito, economía del libre mercado.
Lobbyists swarm COP26 in Glasgow.
Al igual que una plaga de langostas, un enjambre de lobistas invade la COP26 en Glasgow. Amy Goodman y Dennis Monihan.
Global warming causes global swarming. In 2018, Indian Ocean cyclones hit Oman and Yemen.
El calentamiento global provoca plagas globales. En 2018, los fuertes ciclones del Océano Índico que azotaron Oman y Yemen crearon las condiciones de propagación de una plaga de langostas del desierto. Los enjambres de langostas crecieron vertiginosamente durante 2019 y 2020, dos de los años más calurosos registrados hasta la fecha. Enjambres de hasta 80 60 millones de insectos se han extendido por Etiopía, Eritrea y Somalia, y a partir de la semana pasada también por Kenia. Estos enjambres consumen por día una proporción de cultivos de alimentos básicos suficiente para alimentar a 35.000 personas. Los científicos han relacionado el crecimiento de las plagas de langostas con el cambio climático. Mientras tanto, en Glasgow, los lobistas de la industria de los combustibles fósiles están pululando como enjambres de langostas en la conferencia de la ONU sobre cambio climático de 2021, conocida como COP26. Los resultados de esta conferencia, que ha sido descrita como la última y mejor esperanza para el clima, están lejos de ser suficientes para evitar una catástrofe climática irreversible. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente emitió, justo antes de la COP26, el informe sobre la brecha de emisiones 2021. El informe advierte que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordados por los países hasta el momento nos llevan a un aumento catastrófico de la temperatura global de alrededor de 2,7 grados Celsius, lo que constituye un incremento mucho mayor que los 1,5 grados establecidos como objetivo en el Acuerdo de París de 2015. Las declaraciones críticas hacia la COP26 de parte de activistas, tanto dentro como fuera del recinto donde se lleva a cabo la conferencia, van desde que esta cumbre no es sino más de lo mismo hasta que es un completo fracaso. El caótico manejo del evento por parte del Reino Unido, la imposición de estrictos requisitos de visa para el ingreso al país y el incumplimiento del prometido plan de vacunación previo a la cumbre para los asistentes de países con baja disponibilidad de vacunas han hecho que esta sea la COP con mayor predominancia de personas blancas y de sectores privilegiados en sus 30 años de historia. Si bien las dificultades de acceso generalizadas han provocado que miles de personas no pudieran participar de la conferencia, más de 500 lobistas de la industria del petróleo, el gas y el carbón han transitado por la alfombra roja del evento. Un informe de la Organización Ambientalista y de Defensa de los Derechos Humanos Global Witness afirma que si estos lobistas representaran a un país, serían la delegación más grande de la COP26. Quienes intentan prender fuego a la mesa no deberían sentarse en ella, dijo a la prensa Pascoe Sávido, investigador y activista del Observatorio Europeo de Empresas. Y agregó, esta es la misma industria que ha pasado los últimos 50 años negando la crisis climática y postergando o bloqueando las acciones para detener sus efectos. Entonces, ¿cómo diablos se les permite asistir a la cumbre? Solo si echamos a estos grandes contaminadores podremos hacer que estas conversaciones sobre el clima concluyan con compromisos que se acerquen a las metas necesarias para frenar el cambio climático. A pesar de la presencia de este ejército de lobistas de la industria de los combustibles fósiles, algunos avances en el proceso oficial son evidentes. En el borrador del acuerdo final de la cumbre publicado este martes, se incluye la palabra carbón por primera vez en 30 años y se insta a los países a acelerar la eliminación gradual del uso del carbón, así como también de los subsidios a los combustibles fósiles. En relación con este borrador, el reconocido ambientalista nigeriano Nimo Bassi expresó en una entrevista con Democracy Now.
Decir que los países deberían desacelerar gradualmente el uso del carbón y luego eliminar, también de forma gradual, los subsidios para los combustibles fósiles significa que esta COP cree que el uso de los combustibles fósiles en la producción de energía y los subsidios deberían continuar. Dicho en otras palabras, que la cuota de emisiones de carbono puede ser manipulada como un juguete. Esto resulta muy decepcionante. La única esperanza que tenemos es que se trata de un documento en borrador, pero la tendencia es que un documento en borrador se diluye luego aún más, de modo que el documento final puede llegar a decir que no hay que eliminar nada, ni quitar los subsidios, ni siquiera de forma gradual.
Nimo Bassi hizo estas declaraciones el día que se conmemoraba el 26º aniversario de la ejecución del renombrado activista ambiental nigeriano Ken Saro-Wiwa, que fue acusado de cargos falsos y ahorcado junto a otros 8 activistas con el fin de silenciar su eficaz campaña contra la extracción de petróleo de la empresa Shell en el delta del río Níger. El planeta sufre también otra plaga, la de los asesinatos de ambientalistas, defensores de la tierra y del agua y activistas por la justicia climática, que han sido más de 1000 desde la firma del Acuerdo de París en 2015. El científico británico experto en clima Kevin Anderson de la Universidad de Manchester ha señalado durante mucho tiempo que mientras las celebridades ecologistas se reúnen todos los años en las COP y logran poca cosa, el clima no negocia. Anderson dijo a Democracy Now:
si queremos cumplir los compromisos, por ejemplo, el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, tal como dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un comunicado en el marco de la reunión del G7 a principios de este año, las matemáticas y la física nos dicen que, con las emisiones actuales, es probable que en 8 años se llegue al umbral de los 1,5 grados Celsius. La lucha de los activistas y de los movimientos de la sociedad civil que tienen un compromiso a nivel local están mucho más alineados con lo que la ciencia está pidiendo.
Fuera del fuertemente vigilado centro de convenciones de la COP26, la sociedad civil que Anderson elogia también se ha hecho sentir con una marcha masiva de más de 100.000 personas, una contracumbre de 4 días y cientos de paneles y eventos en la ciudad de Glasgow y vía internet. El portavoz principal del movimiento COP26 Coalition, Asad Rehman, fue invitado a participar en la cumbre oficial. Decepcionado ante la falta de avance en las negociaciones, rompió el discurso que había preparado y dijo en cambio:
the richest have ignored every moral and political call to do their fair share.
Los más ricos han ignorado el llamamiento moral y político de hacer lo que les corresponde. Sus promesas rotas están desparramadas por el suelo de la COP26 como basura. Los comunicados de prensa vacíos, redactados por empresas contaminantes, ya no engañan a nadie. La inequidad en la distribución de las vacunas contra la COVID-19 y las promesas de cero emisiones netas de carbono para 2050 son solo los ejemplos más recientes de que los ricos siguen obteniendo ganancias expensa de los pobres y continúan saqueando las riquezas y los recursos naturales del sur global. Estamos decepcionados y enojados, pero aún tenemos esperanza. Sabemos que es la gente común la que cambia la historia y nosotros la cambiaremos.
We know it's ordinary people who change history, and we will change history.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Sophie y Juan iban en camino a su iglesia para la boda de su nieta cuando él se perdió. Sophie no notó una señal de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y usted? Aprenda dónde se esconde Alzheimer y la demencia en alz.org/10signs. Alzheimer's Association.
¿Sabías que han habido más de 70 sobredosis en el condado de Sullivan desde el 1 de enero de este año? Por eso, los servicios de salud pública del condado de Sullivan, la red de salud de áreas rurales del condado de Sullivan y el grupo de trabajo antidrogas se unen para reducir el uso de drogas en el condado de Sullivan. Si tú o alguien que conoces sufre de adicción, por favor, llama al 866-832-5575 para comunicarse con la línea de información y referencia.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.